Hola, sean todos bienvenidos. Aquí comienza Africanía. Estamos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Barú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, Radio Casares, Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, La Web Radio, Daniel Biglietti, Radio Mistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y como ya sabéis, además de poder escuchar directamente a través de las ondas el programa, también podéis escuchar Africanía y la otra cara de África a través de la emisión streaming directo por internet, a través de todas estas emisoras en su portal, y también podéis escuchar los históricos, este programa y los históricos, a través del portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Y por supuesto, como siempre os recuerdo, también lo podéis escuchar y descargar todos los programas hasta el 2006, aunque llevamos emitiendo desde 1998. Los podéis descargar del primer portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur. Un portal de gestión de conocimiento sobre África, pionero en lengua castellana, creado especialmente para ti, que te trae minuto a minuto actualizadas toda la información, la actualidad del continente africano, traída directamente desde los medios de comunicación africanos para que veas la actualidad desde su mismo punto de vista. Además de ello, podréis encontrar los análisis de la actualidad de los mejores expertos sobre África, así como las mejores investigaciones académicas para el desarrollo del continente africano, además de cultura, teatro, cine, sociedad, entrevistas, la opinión de los mejores expertos. Todo ello en el primer portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur. Como digo, actualizado minuto a minuto, porque sentimos pasión por África. Y por supuesto, vamos a seguir hoy en esta Africanía, vamos a seguir la charla, la amigable, la entrañable, la siempre interesante charla con Gerardo González Calvo, uno de los pioneros de la información sobre África en este país, y que durante tantos años fue redactor jefe de la revista Mundo Negro. Una entrevista que nos va a llevar a lo largo de más de 40 años de la información española sobre África. Por supuesto que además de ello tendremos la actualidad del continente africano con las noticias que hemos seleccionado desde los medios de comunicación del continente, así como la agenda con las mejores actividades con temáticas sobre África que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Llegamos en Africanía, el tiempo de la actualidad del continente africano, con nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Teijer. Empezamos por Ruanda, donde los rebeldes Hutu niegan cualquier relación con el partido de la oposición liderado por Victoire Ingabire en Ruanda.
Las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, organización ruandesa asentada en la República Democrática del Congo, ha negado cualquier relación con la líder Hutu de la oposición, Victoire Ingabire, arrestada en Kigali por tener relación con su grupo, además de por negacionismo del genocidio. Victoire Ingabire, una firme candidata a la presidencia compitiendo con el actual presidente Paul Kagame, aunque el régimen todavía no ha permitido registrar su partido, en las elecciones del próximo mes de agosto fue arrestada el pasado 21 de abril por colaborar con una organización terrorista y por negacionismo del genocidio del 94. Según el comunicado emitido, este tipo de acusaciones solo sirven para sembrar el miedo, el terror y la confusión en la organización que lucha contra el régimen para hacer que bajen su guardia y se rindan.
En Sudán, los rebeldes de Darfur suspenden el alto el fuego acordado con el gobierno central.
El Movimiento para la Justicia y la Igualdad, el grupo rebelde más poderoso de Darfur, ha declarado que suspende las negociaciones de paz con el gobierno de Sudán, acusando a Jartún de atacar pueblos y posiciones militares rompiendo el alto el fuego. Este anuncio ha sido en gran medida simbólico, ya que las conversaciones de paz llevan estancadas desde hace meses, pero remarca la distancia tan grande que existe entre las dos partes, 7 años después de que comenzase el conflicto en la región de Darfur. Según el Movimiento para la Justicia y la Igualdad, esta suspensión no significa que se retiren totalmente de las negociaciones. el movimiento está dispuesto a volver a las mismas cuando Jartum abandone su campaña militar.
La oposición de Senegal acusa al gobierno por el retraso en la emisión de los carnets de identidad.
Un retraso de un mes en la impresión de las tarjetas de identidad de los ciudadanos senegaleses está aumentando las dudas sobre lo justas que vayan a ser las elecciones del país de África Occidental del año 2012. El principal partido de la oposición del país ha declarado el día 5 de mayo que el octogenario presidente Abdoulaye Wade está intentando evitar que miles de jóvenes voten contra él, mientras que el gobierno ha insistido en que estos retrasos de la impresión de las tarjetas es totalmente inocente. Esta acusación aumenta las caldeadas tensiones políticas en el país, uno de los más estables de la región, pero que sufre de un alto desempleo y una insurgencia separatista de bajo nivel en la provincia del sur de Casamance. El Partido Socialista de Senegal, que gobernó durante 40 años antes de que Wade llegase al poder en el año 2000, asegura que unos 150.000 jóvenes han solicitado la tarjeta de identidad y llevan esperando varios meses para recibir los documentos que son necesarios para votar. El Ministerio de Interior, a cargo de la emisión de las tarjetas, así como de organizar las elecciones, ha reconocido que hay un problema, pero no ha dado más explicaciones.
Muere el presidente de Nigeria y jura el cargo del vicepresidente después de 5 meses de preocupación por el vacío de poder.
Jonathan Goodluck, el nuevo presidente de Nigeria, que acaba de jurar su cargo, ha descrito al difunto Umaru Yar Adua como un hombre de gran integridad personal y de extraordinaria humildad. Yar Adua murió a última hora del miércoles, día 5 de mayo, después de más de 5 meses luchando contra una enfermedad coronaria, una condición que en noviembre del 2009 hizo que fuera ingresado en una clínica de Arabia Saudí. Yar Adua permaneció allí y apenas se supo nada de él durante más de 3 meses, entre una preocupación cada vez mayor por el vacío de poder, hasta que el Parlamento finalmente votó para aprobar que su vicepresidente tomase las funciones de la presidencia. Jonathan Goodluck juró su cargo en una breve ceremonia celebrada en el Palacio Presidencial. En su discurso de aceptación, el presidente dijo que su llegada al poder ha tenido lugar en unas circunstancias muy tristes y poco corrientes. El presidente de 52 años tendrá que completar el mandato de su predecesor, que expira en abril de 2011, y nombrar a un vicepresidente que deberá ser aprobado por las dos cámaras del Parlamento.
Reporteros sin Fronteras publica la lista de predadores de la libertad de prensa.
Reporteros sin Fronteras ha nombrado a los 40 depredadores más peligrosos del mundo contra la prensa. Estos predadores de la libertad tienen el poder de censurar, encarcelar, secuestrar, torturar y, en el peor de los casos, matar a periodistas. 17 presidentes y varios jefes de Estado y de Gobierno están en la lista, entre ellos el de Ruanda, Paul Kagame, el mandatario de China, Hu Jintao, el de Cuba, Raúl Castro, y el primer ministro de Rusia, Vladimir Putin. Entre las nuevas entradas en la lista de predadores de la libertad de prensa está el jefe de los talibanes, Mullah Omar, cuya influencia alcanza hasta Pakistán y Afganistán. Asimismo, han salido de la lista predadores, como predadores los servicios de seguridad de Estado de Nigeria, que según Reporteros sin Fronteras se han contenido. La fuerza policial de Nigeria, sin embargo, ha emergido como una fuente importante de abusos contra la prensa, según el informe, que dice que los policías con mala formación se ven animados a utilizar la violencia contra los periodistas.
África podría inundar a China con sus productos.
Países africanos innovadores con sede de diversificación de mercado tienen una rara ocasión a través de la Expo Mundial de Shanghái de meter sus productos en un país con números siempre crecientes de consumidores exigentes. Los hogares chinos están gastando en artículos de lujo, desde moda hasta cualquier cosa única y que valga su precio. Y las buenas noticias para los países africanos, según el ministro de Comercio de China, es que los consumidores chinos quieren productos con rasgos africanos, pero primero los países africanos, como Namibia, tienen que exponer bien sus cuestiones comerciales, definir sus productos y, lo más importante, sus acuerdos comerciales específicos con China. Si no, China seguirá teniendo influencia en el comercio con África y los empresarios africanos seguirán quejándose para siempre de la dominación china en los mercados africanos. El aumento de la riqueza en la clase media ha obligado al gobierno chino a animar a la gente a gastar más en lugar de ahorrar. Todos quieren utilizar la Feria de Shanghái como punto de lanzamiento para capturar a la nación, que actualmente está en el cuarto lugar en la lista de gente más rica del mundo, después de Japón, Estados Unidos y Reino Unido. El consejero chino de Comercio ha señalado que los países africanos tienen que llamar a las puertas de China con mejores productos.
Y terminamos en Suazilandia, donde ha tenido lugar la conferencia de infatigables abuelas africanas y canadienses.
Más de 450 abuelas de 12 países africanos se reunieron con 42 abuelas canadienses en la campaña de Abuelas a Abuelas de la Fundación Stephen Lewis, que apoya a las organizaciones que luchan contra el SIDA en África, y discutieron sobre el impacto de la pérdida de sus hijos por el SIDA, convirtiéndolas en cabezas de las apesadumbradas familias, criando a nietos como si fueran sus hijos. Las abuelas asistieron a su primera conferencia especial para compartir sus experiencias, así como para buscar reconocimiento internacional a sus difíciles y únicas circunstancias. Estas víctimas olvidadas esperan haber desarrollado con el evento un movimiento de solidaridad por toda África para exponer que las abuelas madres necesitan ser un objetivo para los donantes internacionales y las agencias de ayuda. Las abuelas necesitan ayuda no solo para tener acceso a la sanidad, ellas y sus nietos, un hogar adecuado y seguridad económica, sino también con terapia de ayuda para el dolor y el duelo, entre otras muchas cosas como el acceso a la educación para sus niños o apoyo contra la violencia de género y el estigma.
Hola, somos alumnos del Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
Oh, Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Llegamos al tiempo de entrevista, al tiempo de charla, y como ya nos había prometido y habíamos avanzado el pasado programa, estamos con Gerardo González Calvo. Es redactor jefe de Mundo Negro, una de las personas que ha dirigido la información africana que ha llegado hasta nosotros a través de los últimos, yo creo que 40 años. Bueno, Gerardo, me gustaría que hicieras un poco una visión de Mundo Negro hacia el futuro. ¿Por dónde lo ves ahora que, digamos, que tú has soltado ya al hijo o a la hija? Sí. ¿Va caminando solo en otra dirección, con otros compañeros?
Sí,
¿cómo
sí.
lo ves en un
Yo
futuro?
Creo que en Mundo Negro ha habido la gran suerte de que la provincia de los misioneros combonianos no hayan interferido en la revista. Los fundadores, hablo de los que, los propietarios, digamos, ¿no? La empresa. Nos ha dejado trabajar con absoluta libertad. Total. A mí jamás me han quitado, ni me han puesto una coma, ni me han llamado la atención por algo que se ha publicado, que incluso les ha costado dinero, porque ha sido denunciado en los tribunales y se ha perdido la causa por esas cosas que ocurren en los juzgados, ¿no? Y no me han dicho, ¿cómo has tenido la osadía de publicar eso y tal?
¿Con qué caso era, por ejemplo?
Era un comentario que se hizo, era cuestión de una fotografía. Nosotros hemos jugado siempre con bastante inocencia en el tema de archivo fotográfico, ¿no? Y estaba precisamente denunciando cómo se estaban aprovechando las mafias de la gente que venía en pateras, que venía como inmigrantes y tal, aprovechándose de esta pobreza para la explotación. Bueno, para que el comentario no quedara un poco, pues vemos una fotografía, que entonces pateras no salían para publicarse, pero... Y alguien denunció, los familiares de esa chica que salió ahí, como que la habíamos puesto para denigrarla, para que la cosa era mucho más inocente. Y de hecho hubo una mano negra detrás, que fue la que movió a esta familia, que se le había ayudado bastante, por cierto, después me enteré, por parte de algunos misioneros combonianos, ¿eh? Se le había ayudado bastante, fue la que le pinchó para que hiciera esta denuncia, ¿no? Bueno, hay gente para todo, ¿no? Hay gente para todo, como decía aquel torero, ¿no? Entonces digo que yo creo que el secreto de Mundo Negro, de la permanencia de Mundo Negro, ahora y en el futuro, es que gracias a esta no intervención y a este dejar hacer de lo que es los misioneros combonianos, con gran confianza en los sucesivos equipos, se ha creado un equipo de trabajo en el cual nadie es imprescindible. O sea, nadie es una columna vertebral que si se quita la columna se derrumba el edificio. No. Hemos conseguido que eso no sea así. Incluso los que venimos de la calle, los llamados seglares que trabajamos en la revista. Porque hemos creído más en la revista que en las personas. O sea, y hemos creído más que estamos más al servicio de la revista que del medro personal. Y entonces se ha creado un equipo que yo creo que es consciente de ello y que trabaja y trabajará con el mismo entusiasmo. Yo ya llevo 2 años que no estoy en la redacción de Mundo Negro. Y la revista sigue siendo igual o mejor. O sea, no, si me piden alguna colaboración la hago sin ningún problema, ¿no? Pero he sabido apartarme discretamente para que la gente joven, nueva que venga, trabaje con libertad, que eso es lo más importante. Se hace a veces tan buen servicio apartándose que cuando estabas trabajando. Hay que saber también dejar y dar paso a nuevas generaciones. Por si no eres un obstáculo. O sea, por muy bueno que haya sido, incluso profesionalmente, puede que llegue un momento en el cual es un obstáculo para nuevas sabias que llegan, ¿no? Y eso hay que saber morir a tiempo en este sentido, ¿no? Metafórico del término, para que otros puedan, con nueva sabia, tirar adelante de ese carro que África se lo merece. Ese punto es muy importante. Otro tema donde sí yo, digamos, me puedo arrogar cierto mérito es en tener muy claro una cosa, que cada vez más no hay que ser la voz de, en este caso, los africanos, sino dar cada vez más voz a los propios africanos. O sea, nosotros hablamos mucho en nombre de los africanos. Cuando ha llegado el momento, hacía tiempo que tenía que haber llegado, de que sean los propios africanos los que hablen de sí mismos. Y en este sentido es la manera que se puede hacer un gran servicio también. Yo como comentarista no podría decir ciertas cosas que sí puede decir un africano, aunque fueran las mismas. Pero no está bien que yo lo diga.
De hecho, ya tenéis en la redacción a Yana Senjao, que
justo
es un africano.
Justo como redactor, justo como era colaborador y está como redactor. Y tenemos un comentarista de la categoría del escritor y novelista y periodista Donato Ndongo Bidjogo, que es al que yo le cedí hace 14 años una sección que yo mismo hacía y que me encantaba hacer. O sea, no es que no me gustaba mucho hacerla. Pero también, ya te digo, se da uno cuenta de que hay ciertas cosas que tú no debes de decir como las puede decir un Donato sobre sus propios dirigentes, dicho por ti como blanco podría ser cierto insulto.
Sí, dicho por las cosas de la familia se lavan dentro,
justo,
¿no?
No, y además eso también, yo digo, yo no me atrevería a decir lo que ha dicho Wole Soyinka de muchos de sus dirigentes. No me atrevería a decirlo porque yo no soy africano. No quiere decir que lo oculte, pero no con la contundencia, pero no con el arrojo, pero no con la dureza que él puede decir. Porque dicho en mi boca podría suponer cierto desprecio. Entonces, muy bien, que los africanos sepan ensalzar también lo suyo y sepan criticar también lo suyo. Dar la voz en ese sentido también, una voz crítica, ¿no? Porque nosotros no debemos llegar a ciertas situaciones. Pues después de, oiga, usted, ¿quién es usted para...? Como decía yo antes, ¿quién es usted para denunciarme a mí? Mírese usted a sí mismo a ver lo que está pasando, ¿no? O sea, por eso digo que este paso de dar cada vez más voz a los africanos, yo creo que se está cumpliendo en la revista Mundo Negro. Y después queda el gran reto que sí que tienen, y hay que tener, y hoy día tal y como van las nuevas tecnologías, la globalización de la información, etcétera, trabajar más el ámbito de una edición digital, con todas las nuevas tecnologías que se aportan y que hay que estar ahí presente. Son retos nuevos y hay que abordarlos y hay que afrontarlos y no se puede escurrir el bulto, no cabe ninguna duda. Por ahí será por donde yo creo que pueden aportar los jóvenes, sobre todo, ¿no? Porque son los que tienen más reflejos para este tipo de información. La información escrita no va a desaparecer, no creo, pero evidentemente va a estar más presente la información a través de la red que lo que es el soporte papel, no cabe ninguna duda. Y ahí, oye, hay que conocer un nuevo lenguaje, que es distinto al de la prensa escrita, para poder llegar a una audiencia mucho mayor. Qué mejor que poder llegar a millones de personas a través de una información de ese tipo, que no lo vas a poder hacer a través de papel impreso. Yo creo que esos son los retos que los medios de comunicación modernos tienen que abordar, y Mundo Negro debe llevarlo adelante.
Has hablado tú antes de la orden religiosa, los comunianos, que son los propietarios de Mundo Negro. Has hablado que no han ejercido ningún tipo de presión sobre, tu periodo como redactor jefe. Y por otra parte, has hablado también de que nadie ha sido imprescindible, aunque yo creo que sí, que ha sido imprescindible durante ese tiempo, sobre
necesario.
Todo para ser, bueno, o necesario.
Necesario, sí.
Cuestión de términos.
Exacto. Pero es matiz.
Para llegar a donde, para darle esa madurez que yo tengo, creo que tiene ya Mundo Negro, obviamente, y como una de las grandes revistas de información. Yo creo, me pregunto, ¿es cierto que no han ejercido ninguna influencia, no han intentado presionar? Ahora, siendo el autor, el giro de esa madurez de Mundo Negro, de haberle llevado a ser uno de los responsables necesarios para que llegase a 100.000 suscripciones, ¿no te ha quedado la espinita de no haber sido director, de que te hayan mantenido solo como redactor jefe, de que no hayas tenido la responsabilidad total de Mundo Negro, como ciertamente todos sabíamos que de cierta manera era así?
Sí, yo la he tenido la responsabilidad total de la revista. Me parece inteligente, por otra parte, en una revista que se subtitula Misional Africana, que haya una presencia en dirección, y estoy hablando de periodistas. La mayoría de los directores que ha habido en la revista Mundo Negro son periodistas también. Pero que tiene una experiencia directa de trabajo en África durante tiempo, no de viajes esporádicos como podemos hacer nosotros. Y yo creo que eso le aporta savia nueva también a la revista. Yo personalmente nunca me he planteado. Si me lo hubieran propuesto, le hubiera dicho que no. Que creía que lo mejor es que hubiera un misionero comboniano director.
Porque además, que es que tú has sido cada 4 o 6 años, has tenido que formar a un nuevo director, enseñarle cuáles eran sus funciones y sí. formarle como periodista, porque pero si bien no tenía la carrera, no la experiencia.
Sí, pero quiero decir, no ha habido nunca, en ese sentido, nunca ha habido ningún problema de trabajo, de tal, ¿no? Ha sido una relación muy normal. Se tienen consejos de redacción desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y una vez puesta en marcha la revista, el equipo se pone a trabajar. El director, por supuesto, preside el consejo de redacción. Y ya lo suyo es más pensar en cosas, ¿no? Pensar en cositas que él tiene más tiempo para leer, para consultar, para relacionarse, etcétera. Mientras que el equipo empieza a trabajar, se empieza a mover. Y si hay que cambiar, se cambia. Cuando digo temáticas, ¿no? Nos han cogido, por ejemplo, yo recuerde dos golpes duros por distinta naturaleza. Creo que fue en abril, día 20 de abril de 1982, asesinaron a un misionero comboniano, Osmundo Bilbao, en Uganda. Tenía 37 años. El número lo teníamos prácticamente cerrado y nos viene la noticia del asesinato de este misionero. Tuvimos que cambiar la revista, así como 12 páginas, para dedicarlas a este acontecimiento. Y contactar con mucha gente que la había conocido, qué tal.
Dos semanas de caos en la redacción.
Sí, sí, no, en pocos días. No, pocos días, porque estamos cuando una revista mensual, para que el lector, en principio, la pueda recibir el día 1 de cada mes, lo lógico es que esté cerrada, y más entonces. Ahora se puede cerrar un poco más tarde, ¿eh? Con las nuevas técnicas que hay. De impresión, etcétera,
sí,
¿no?
De distribución,
etcétera. De mandar un CD y tal. Ahora es más, mucho más fácil, ¿no? Pero entonces todavía no estaba la autoedición en marcha. Tú tenías que mandar componer. En fin, era un trabajo mucho más artesanal, pero también eso requería más tiempo de cierre. Entonces, eso en 2 o 3 días hubo que cocerlo, levantando todo lo que tenías y hacerlo, digamos, desde el punto de vista de periodismo. Así, más dinámico, no más tal. Y otra cosa nos ocurrió también con la muerte de Senghor, que murió, me parece, que un 20 o 21 de diciembre o algo así, cuando normalmente, a esas alturas, estábamos en lo mismo, con las Navidades delante.
O sea, para una revista como vosotros, alguien se tiene que morir o los actos se tienen que hacer a primeros de enero.
Claro,
¿ves? Porque si no, viene fatal.
No, claro, por eso se hizo lo de la edición digital. Que al principio eran noticias que se suministraban todas las semanas, y se mandaban a los medios, porque no podías cubrir informativamente ciertos acontecimientos más que un mes después. Y si algo ocurría un día 25, 26 del mes, hasta 2 meses después, porque la revista estaba en rotativas, ¿no? Y entonces, cuando ocurría algún acontecimiento de esta naturaleza, que merecía la pena cambiar la portada e introducir un 8, como mínimo 8 páginas, medio pliego, se puede poder hablar en la revista, y hay que hacerlo. O sea, no, hay que prepararlo en todo ese tiempo y que se agilice, ¿no? Por lo demás, el tiempo normalmente transcurre con cierta normalidad, ¿no? Pues no son acontecimientos que te exijan cambiar una portada, ni puedes luchar tampoco con el hecho de la información ajustadísima, puntual.
Sí, no eres un diario.
Porque no es un diario. Sino que lo de las revistas mensuales, una revista como Mundo Negro, es la contextualización de la información y la explicación de la información para que no quede solo en la apariencia de una barbarie. Si ocurre un genocidio como el de Ruanda, hay algo más detrás, aunque también, que una enemistad entre Hutus y Tutsis. Hay algo más detrás. Si ocurre unos movimientos de guerra en el Congo, donde han muerto 4 millones y pico de personas en el transcurso de 5 años, de 1998 a 2003.
Sí, más que en toda la Segunda Guerra Mundial.
O sea, quiero decirte, ¿qué ocurre detrás de eso? ¿Por qué Ruanda ocupa el territorio del Congo? ¿Quién hay detrás? ¿Por qué Burundi? ¿Por qué Uganda? O sea, no basta con informar de eso. Hay que explicar. Y en esa explicación es donde tú contextualizas y donde el que lee sabe algo más de lo que normalmente aparece o no aparece según los intereses. Y eso, en eso, digamos que es el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la profesionalidad de estos medios. Y ojalá dure mucho.
Muchísimas gracias, Gerardo González Calvo, por compartir tu tiempo con nosotros, por estar en los micrófonos de Africanía.
A vosotros, un abrazo.
Estás escuchando Africanía.
Pues ya, con la música de los hermanos Koulibaly, en este álbum titulado Anka Dia, músicas y cánticos de Burkina Faso, y esta canción titulada Gente de Burkina Faso, como ya sabéis, es el nombre de un país y significa en dos lenguas diferentes la patria de los hombres íntegros. Pues vamos ya con lo que es la agenda de los próximos días y empezamos por el primer foro internacional de negocios de África Occidental. Africalia 20 al 21 de mayo tendrá lugar precisamente en Ouagadougou, la patria de los hombres íntegros, la capital de los hombres íntegros. Primer foro internacional de negocios de África Occidental, Africalia, que tendrá lugar del 20 al 21 de mayo en Ouagadougou. Conferencias en la exposición Negro Arte Centro Africano en mayo en Madrid. Desde el 6 de mayo están teniendo diferentes conferencias que tendrán lugar hasta el jueves 27 de mayo. Todas ellas en la sala de exposiciones del Centro de Arte Complutense, en la planta baja del Museo del Traje, en la avenida Juan de Herrera de Madrid. Todas las conferencias tendrán lugar a las 5 de la tarde. Más información en la página web de la Complutense de Madrid, de la Universidad Complutense, www.ucm.es. Y en Würzburg, en Alemania, el 22º Festival de África. Del 21 al 24 de mayo, 22º Festival de África en Würzburg, en Alemania. Más información, www.africafestival.org. Y del 26 al 28 de mayo nos vamos hasta África, hasta Lusaka, la capital de Zambia, para la 5ª conferencia anual E-Learning África. Del 20 al 26 de mayo en Lusaka, la capital de Zambia, E-Learning África. Más información, www.elearning-africa.com. Y del 10 de julio al 20 de julio tendrán lugar los campamentos Internacional Larache 2010, organizados por la Asociación Pateras de la Vida para el Desarrollo y la Cultura en el Norte de Marruecos e Intersindical Canaria, que organizan este campamento Internacional Larache 2010, que se desarrollará en esta ciudad del norte de Marruecos entre los días 10 al 20 de julio. Más información, www.encuentrosolidarios-dosorillas.org. Y terminamos ya anunciándoos una actividad que tendrá lugar después del verano, del 22 al 26 de septiembre de 2010 en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Se celebrará el segundo Salón del Libro Africano, el SILA 2010. Y ya os avanzamos que en este Salón del Libro Africano está invitado la Fundación Sur. Por lo tanto, nos podremos encontrar allí. Más información, www.silaencuentro.com. Pues escuchábamos a los magníficos hermanos Koulibaly con este álbum que se llama Anka Dia, que viene a significar algo así como el acuerdo, y este tema que se llama Gente de Burkina Faso. Y así llegamos a este final del paseo que se ha convertido por las costas de África, Africanía, acompañados una vez más por Gerardo González Calvo, un buen amigo y sobre todo un gran referente, un norte para todos aquellos que nos dedicamos, que nos hemos dedicado a la información sobre África. Nuestra gratitud por haberle tenido aquí y por supuesto también dar las gracias a los equipos de cooperación, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid, así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Y por supuesto, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros este programa jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.